Radar, localizando ideas.
Bueno, y como le contamos, desde temprano tenemos en la línea al doctor Gerardo Esquivel, usted lo conoce bien, articulista Milenio, quien fuera subgobernador del Banco de México, destacado economista. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Bien, buenos días, Mario. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Además, te he visto ahora muy presente en los pasillos de la Ibero estos días, cosa que me da gusto.
Sí, por ahí anduve ayer en una entrevista. Interesante.
Muy bien.
Salvador Camarena.
Con Salvador Camarena, que ya estaremos escuchando. Oye, pues te buscamos, Gerardo, porque estamos tratando, bueno, hay varios temas que queremos platicar contigo. Este grupo de economistas que se ha armado, que tuvo un diálogo con la presidenta. En fin, hay varios temas, pero quisiéramos empezar un poco por el estado de la economía que hemos estado analizando esta semana. Y yo quisiera preguntarte, pues, por tu lectura, porque si bien hemos visto que hay sectores que han tenido crecimiento, como el de las exportaciones, o que hay personas que han recibido mayores ingresos, como los que reciben el salario mínimo, por ejemplo, hemos visto también indicadores preocupantes en variables como el crecimiento o el prácticamente nulo crecimiento de la economía el año pasado, el tema de la baja en el consumo que se acaba de reportar, el comportamiento de la creación de empleos. Entonces, si quieres, empezamos por los negativos. ¿Qué estás viendo sobre el estado de salud de la economía? Y ahorita vamos ya a los otros sectores.
Sí, claro, con gusto. Mira, yo diría que la economía está pasando por una, justo como lo acabas de describir, por una situación de claroscuros. O sea, hay aspectos positivos, aspectos negativos. Entonces, en los negativos están estos que ya mencionaste con toda claridad, que son un crecimiento económico pues muy por debajo de lo que se requiere, muy por debajo de nuestro promedio histórico, que de por sí es un crecimiento relativamente bajo el que hemos tenido en los últimos 40, 45 años, pero el crecimiento de 2025 pues va a ser aún menor. Se estima que será alrededor de 0.4, si acaso 0.5, que es un crecimiento 0.5%, que es por debajo del crecimiento de la población. Entonces es un crecimiento pues insuficiente para generar los empleos que requiere el país para traer más bienestar a los trabajadores mexicanos. Entonces, sí es un problema la ausencia de crecimiento, motivado en buena medida porque la inversión en el país se ha contraído en los últimos meses, derivado de muchos factores externos e internos, ¿no? Externos son obvios, la incertidumbre asociada a la revisión del T-MEC, las declaraciones constantes del presidente Trump, que una retórica agresiva contra el país, e internos pues hay varios temas, incluyendo incertidumbre asociada pues al menos de parte del sector privado atribuida a la reforma judicial, a otras reformas legislativas, y todo eso ha generado este entorno de, digamos, de baja inversión y bajo crecimiento. Ahora, esto también hay que decirlo, primero, no es cercano ni mucho menos a una crisis económica, es también algo muy común en los primeros años de administraciones, justo lo que yo comenté en la reunión con que tuvimos con la presidenta, un grupo de economistas, fue justo el hecho de que los primeros años de varias administraciones han comenzado así, y recordé pues dos episodios por lo menos recientes, que son el inicio de la administración del presidente Fox, donde la inversión se llegó a caer hasta 12% en los primeros dos años de su gestión. Pasamos por una recesión prolongada. Y el inicio de la administración del presidente Peña Nieto, que también tuvo una caída de alrededor de 7-8% de la inversión. Entonces, no es extraño porque...
Pero a ver, déjame detenerme tantito en este punto, Gerardo, porque sí. ¿Atribuyes estos datos al arranque de la administración o es una extensión de lo que veníamos viendo en el sexenio pasado y de estas variables que incluso algunas has advertido, pues con la reforma judicial y con el tema de la incertidumbre del T-MEC, por ejemplo, entre otras, de la posible renovación o no? Es decir, ¿tienes una explicación circunstancial que pudiera cambiar eso para el próximo año o hay factores más estructurales?
No, obviamente está asociado a estos cambios de política en general, por eso lo asociaba a estas transiciones políticas que también han generado cambios de políticas, ¿no? En este caso coincidió, como bien lo señalas, que el cambio de administración vino acompañado además de un cambio de políticas que asociadas a la elección legislativa que le dio al partido en el gobierno una mayoría constitucional que le permitió hacer cambios que han generado, al menos en la percepción del sector privado, mucha incertidumbre adicional. Entonces, digamos, están mezclados ahí los elementos, digamos, asociados a estos cambios al inicio de gobierno, a la cautela tradicional de los empresarios. Y ahí el mensaje importante, creo yo que es lo que hay que, vale la pena rescatar, que es, a pesar de esos inicios, digamos, débiles en las inversión que han tenido otras administraciones, esto se ha logrado revertir resultado de acciones que han tomado en su momento los gobiernos para cambiar justo las condiciones que dieron lugar a ese inicial contracción de la inversión. En ese sentido, mi mensaje es como de que se puede hacer todavía algo, pues segundo año de una administración que pudo haber empezado con este entorno, digamos, complicado, pero aún está muy a tiempo de hacer cambios o de hacer tomar medidas que puedan revertir esta tendencia negativa de la inversión para lograr que en la segunda parte, digamos, en los últimos 4 años de la administración, pues pueda recuperarse el crecimiento. Eso ha pasado, insisto, en estos inicios, en estos episodios que ya tuvimos de malos inicios, ¿no? Aquí, como dice, son varios factores, ya son 8 años de bajo crecimiento, ¿no? Porque recordemos que durante la gestión del presidente López Obrador hubo un bajo crecimiento, mezclado también, obviamente, con la pandemia. Tampoco podemos minimizar el hecho de que pasamos por una crisis de salud extraordinaria mundial, que lo que llevó a la economía a una contracción brutal. El PIB se cayó, recordemos, en 2020, 8.5%. Entonces, fue un contexto muy complicado, pero que también pues se alimentó de esta incertidumbre que hubo en esa administración, de esta retórica, yo diría, poco cercana a la inversión privada, que poco favorecía a la inversión privada. Claro. Entonces, ahora, creo que es un momento de hacer justo esa pausa y a mirar lo que ha ocurrido y ver si se puede hacer algo hacia adelante, pues para lograr recuperar el crecimiento, ¿no?
En ese contexto, paso. Sí, si quieres, justo vamos a eso.
A la parte positiva, ¿no? Que yo creo que existen elementos para pensar que podría ocurrir algo así. Porque lo que se ha mantenido, y esa es, digamos, la dimensión positiva, se ha mantenido la estabilidad macroeconómica, ¿no? Todos estos años, a pesar de que hemos crecido poco, lo que sí se ha mantenido es la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, ¿no? Tenemos baja inflación, dentro ya se regresó al rango de variabilidad que tiene el Banco de México, estamos abajo de 4% de inflación. Que está por encima del objetivo de 3%, pero ya dentro del rango de variabilidad que tiene el banco. Tenemos se está haciendo la consolidación del déficit, es decir, se está reduciendo el déficit que se aumentó de manera importante durante el último año de López Obrador. El tipo de cambio, como hemos visto, ha reaccionado muy bien, es una señal de confianza también de los inversionistas extranjeros. Aquí es importante decir, mucha gente dice, es que es por la depreciación del dólar. Sí, pero no todas las monedas se han apreciado como se ha apreciado el peso mexicano. Entonces, quiere decir que hay confianza en que en México hay, digamos, una gestión dentro de todo bastante confiable para los inversionistas que traen sus divisas al país. Y existe ese contexto, digamos, económico de cierta estabilidad que no tienen otros países, por cierto, de América Latina, de la región, países emergentes. Y eso me parece que e incluso el tema de Trump, hemos salido relativamente bien librados, porque como bien ya describiste, lo que creció el año pasado de manera importante, que es lo que permitió, por cierto, evitar la recesión, son las exportaciones. Sí. Eso es porque nuestro país tiene una postura comercial más favorable que otros, porque aunque todos tenemos ahora aranceles, México tiene menos aranceles que los demás y eso hace que nuestros productos sean más atractivos para los consumidores estadounidenses. Ahora, ¿no? Ese es el contexto en el que operamos, sí.
Déjame detenerme en esto que decías hace unos momentos, Gerardo, sobre lo que se tendría que hacer para darle la vuelta al arranque tan frío de la economía mexicana en la que se encuentra. ¿Qué tendría que pasar? Y si eso fue parte de lo que hablaron en este diálogo con todos en tu columna en Milenio, este grupo de economistas que se ha formado diverso, que me parece interesante. Creo que fue en algún momento en el país se formaron estas iniciativas de gente que pues pensaba el país y luego dialogaba, y lamentablemente creo que lo hemos perdido un poco o mucho, y por eso que es una buena noticia que se reúnan y que se reúnan con la presidenta. Ahí salió el tema, o en tu opinión, ¿qué es lo que tendría que hacerse para reactivar la economía?
Sí, ahí salió el tema, digamos, de las preocupaciones que hay respecto al futuro del país, ¿no? Hubo quien planteó el tema, pues, de una escasa inversión pública, ¿no? Que se requiere fortalecer la inversión pública porque sigue siendo un monto muy bajo, que tiene que ser en proyectos productivos estratégicos. Eso implica, por cierto, también garantizar de alguna manera que el Estado mexicano tenga los recursos suficientes para poder hacer esa mayor inversión pública. Salió el tema, pues, de la certidumbre jurídica, que es pues quizá hay que mandar un mensaje en esa dirección. Salió el tema de que si el Estado mexicano no tiene recursos suficientes, pues pueda realizar proyectos conjuntos con el sector privado, ¿no? Regresar un poco a estas coinversiones que en algún momento se han hecho y que se redujeron, digamos, significativamente en los últimos años, pero que se puede hacer, ¿no? El Estado mexicano como rector de proyectos productivos, pero acompañado con recursos del sector privado que permitan detonar inversión, sobre todo en temas de infraestructura, temas de energía, por ejemplo, donde hay mucho apetito por la inversión, ¿no? Se habló de que tenemos recursos suficientes ahora en el sistema financiero porque las reformas del presidente López Obrador a las pensiones que ocurrió en 2020 está generando un flujo de recursos en el sistema financiero muy importante, que lo que requiere ahora es proyectos para poder canalizar esos recursos de manera productiva. Esto es interesante porque un país como el nuestro históricamente ha carecido del financiamiento para el desarrollo, uh-huh. Y por eso hemos tenido que recurrir al financiamiento externo. Nosotros ahora tenemos muchos recursos y lo que tenemos es alguna carencia, digamos, o ausencia de proyectos en los cuales invertir. Entonces, eso es un poco el rol que el Estado puede asumir hacia adelante. Y yo creo que hay suficiente apetito para que eso ocurra. Y eso me da cierto optimismo de que pudiera, si se toma pues un poco las recomendaciones que se plantearon en esa dirección, pues pudiera haber un espacio para fortalecer la inversión, para mejorar pues la capacidad de generar más actividad económica, porque la inversión, que también se dijo en la reunión, por cierto, la inversión que hacen el sector privado y el sector público uh-huh. en su conjunto, es en un primer momento es un componente que detona demanda, que genera producción por sí misma, pero luego genera capacidad de producir más, ¿no? Porque es inversión justamente en maquinaria, equipo, etcétera.
Que es donde entonces, tendremos que meterle
el crecimiento más. Futuro, ¿no?
De acuerdo.
Por último, hay que dedicarnos más y promover.
De acuerdo. Por último, Gerardo, yo quisiera conocer tu percepción sobre esto que hablábamos del estancamiento del crecimiento de la economía. Y se ha hablado también del tema en su momento de las transferencias que le llegan a mucha gente, del aumento del salario mínimo. Pero yo tengo la impresión, y tú tendrás más datos que yo, de que quien está resintiendo más este momento de estancamiento es lo que llamaríamos clase media, que por un lado, si bien la inflación ha disminuido, pues hay elementos donde llegó un poco para quedarse, ¿no? Hay que ver nada más lo que cuesta la comida, el tema de la vivienda en varias regiones del país, el tema del consumo que hemos visto que se ha caído, pues parte tiene que ver con este segmento de clase media que parece que está tomando decisiones o porque no puede o porque está siendo cauto en el gasto, quizá por lo que está viendo. Hay una caída en las ventas de diversos sectores de productos que a lo mejor no son de productos básicos, pero que en el comercio sí están resintiendo este cambio de hábitos del consumidor. ¿Cómo lo estás viendo y si hay indicadores de que esto pudiera estar ocurriendo?
Sí, o sea, justo lo que está pasando, eso que dices, ¿no? Digamos, el sector, quizá los grupos de menores ingresos de la población se han visto un poco más protegidos por uno, los programas sociales, el aumento salarial, y eso les ha permitido hacer frente de mejor manera a esta situación de bajo crecimiento. Entonces ahí en la parte, digamos, baja de la distribución, afortunadamente tenemos ahora estos mecanismos que le dan resiliencia a esos sectores. Pero efectivamente, si la economía no está creciendo, pues algún sector no está creciendo, ¿no? Y ese sector muy posiblemente está en la parte media y alta de la distribución del ingreso, que es donde posiblemente se está resintiendo más. Aunque yo diría que la principal, digamos, si tuviera que caracterizar, creo que el efecto no está tanto, digamos, a lo largo de los estratos socioeconómicos, sino sobre todo en una dispersión regional muy heterogénea que estamos percibiendo. El sur-sureste del país es posiblemente el que ahora se está contrayendo un poco más rápido, porque se acabaron los proyectos prioritarios, porque pues, en el área, digamos, de influencia de Pemex, el no pago que ha hecho Pemex a muchos proveedores está afectando a la región. Entonces, el sur-sureste del país, que se vio muy favorecido en la administración pasada, es el quien está resintiendo. Y el norte, la frontera del país, hemos visto ya una caída en el empleo formal, una caída en dinamismo económico, pues derivado de la incertidumbre que ya dijimos, pero derivado también de la fuerte apreciación del peso, que en algunos sectores está pegando de manera importante. Entonces, más que estratos, yo lo pondría que el efecto que estamos viendo es más de naturaleza de una heterogeneidad regional, en donde esos segmentos del país, el norte y el sur, están sufriendo, mientras que el centro norte, el Bajío, esos están con un poquito mejor de dinamismo económico, ¿no? Ya. Así yo lo pondría un poco, si tuviera que caracterizarlo, lo caracterizaría más regional que por nivel de estrato, ¿no? Muy Pero bien. Tienes razón que quien ha sufrido más es el sector medio y alto de la población, por lo que ya describimos antes.
Claro. Gracias, Gerardo. Como siempre, interesante platicar contigo.
Al contrario, Mario, muchas gracias. Y un saludo nuevamente a todo el auditorio.
Gracias al doctor Gerardo Esquivel.